los crímenes de Daesh durante esos años. Quería mostrar al mundo la verdadera cara de este grupo terrorista. Es parte de lo que reuní durante los años que estuve trabajando para Daesh, este grupo sediento de sangre. Daesh no alegó establecer un estado con una nueva religión. En su lugar jugó con las creencias más fundamentales del Islam. Frases como "no hay más Dios que Alá" y "Muhammad es el mensajero de Alá" pasaron a conocerse como el sello de Daesh. También aparecían inscritas en su bandera, una bandera que dondequiera que era izada, esa área estaba en alerta roja y sus residentes solo tenían dos opciones: o abandonar su ciudad antes de la llegada de los terroristas, o quedarse y convertirse en sus aliados. Sin embargo, Daesh era un pantano que ahogaría a todos los que estuvieran en contacto con él. La dominación global era un gran objetivo para el cual Daesh no solo usaba armas de guerra, como rifles, proyectiles de morteros, sino que también obligaba a las personas de las áreas bajo su control a rendirse a través de la intimidación y la guerra psicológica. La guerra psicológica conducía a divisiones en lugares donde las diferentes minorías religiosas vivían en unión. Y la división en general era un elemento importante para que Daesh creara inseguridad, por medio de la cual se podía quebrar la resistencia de la gente. Manejar esa guerra psicológica era nuestra tarea. Nosotros, el equipo de rodaje, podíamos aumentar el alcance de las fuerzas de Daesh en la mayoría de los países. Con respecto a las técnicas mediáticas y para una mayor efectividad, proporcionamos a cada minoría y grupo lingüístico diferentes programas que estaban en conformidad con sus creencias para que pudiéramos transmitir nuestro mensaje a varias comunidades utilizando fuerzas del mismo idioma y religión. Estos videos tenían principalmente dos tipos de contenido, incluyendo amenazas y estímulos. La amenaza para mostrar que Daesh estaba listo para la guerra en esas áreas y estímulos a fin de reclutar a más jóvenes. Una de las primeras áreas donde Daesh anunció su entrada a través de la guerra mediática fue Yemen. La importancia de Yemen para Daesh se debió a sus zonas estratégicas y su proximidad a la península arábiga y a un acceso más fácil a los puertos para vender petróleo en el mercado negro. Abusando de la crítica situación resultado de la intervención de la llamada coalición liderada por Arabia Saudí, Daesh pudo organizar aún más sus escuadrones de la muerte y obtener más armamentos en ese caos de guerra. Yemen, que se hallaba bajo los constantes ataques de sus vecinos, además de un bloqueo de alimentos y medicamentos, se encontró con rebeldes internos fuertes que supuestamente completaban el rompecabezas de la guerra bilateral de desgaste para Yemen dentro y fuera del país. Nosotros, el equipo de rodaje, acompañamos a los miembros de Daesh en los campos de batalla y teníamos como responsabilidad la filmación de cualquier incidente. En la guerra de Yemen, hicimos algunos cortometrajes sobre las actividades de Arabia Saudí y su alianza con otros países occidentales para mostrar que su alianza no es en absoluto islámica. Pero no teníamos intención alguna de llevar a cabo ningún tipo de acción destructiva contra el reino rico en petróleo, porque los saudíes proporcionaban a Daesh un gran apoyo, ayudando al grupo a penetrar fácilmente en Irak y en Yemen. Con eso, Riad buscó vengarse de cualquier grupo o partido que lo desafiara a través de la masacre y el caos. Mientras tanto, el propio Daesh nació del wahabismo, que se considera la versión estatal del Islam en Arabia Saudí. Por lo tanto, esos videos fueron celebrados para reclutar, manipular a las personas que sufren en Arabia Saudí y ganarse su confianza. Uno de los temas discutidos en los videos era el bombardeo de las áreas ocupadas por Daesh por los estados occidentales. Daesh tenía la intención de presentarse como oprimido e indefenso frente a los ataques aéreos. Sin embargo, pudimos ver que el quedarse en casa y no huir de la ciudad durante los bombardeos fueron las principales causas de las numerosas bajas. El lema de Daesh para elevar la moral de sus tropas era: «Los musulmanes de todo el mundo esperan nuestra ayuda». Y para mostrarse como el salvador de los musulmanes, el grupo distribuyó fotografías de los Rohingya entre sus miembros, imágenes que mostraban las dificultades que atravesaban los musulmanes de Myanmar. Las imágenes convencieron a los miembros de Daesh de viajar al sureste asiático para ayudar a las personas oprimidas y comenzar a entrenar a fuerzas allí. Pero Daesh ayudaba a la minoría musulmana de Myanmar que vivía bajo una terrible presión y opresión, o empeoraba sus vidas. Probablemente causó nuevas tensiones y acciones militares. Luego más personas fueron víctimas del conflicto entre las dos partes. El siguiente objetivo después de Myanmar fueron otros países del sudeste asiático.
Sa sitwasyon na ating kinakaharap sa ngayon, tulad ng pagpipigil ng mga kufar sa atin na magpatubo o magpahaba tayo ng mga balbas. Pagpigil nila sa ating mga kababaihan.
Recuerdo vívidamente la primera vez que vi fotografías de un campo de entrenamiento de Daesh en el sureste asiático. Había un campamento militar organizado en los densos bosques de esta región que era de suma importancia estratégica. Daesh invirtió en esa zona con el objetivo de sembrar caos e inseguridad para reducir la llegada de turistas, es decir, quería dañar la economía de países como Filipinas e Indonesia. La guerra estalló en esa región donde vivían minorías religiosas, incluidos cristianos. Una guerra como las cruzadas. El siguiente objetivo de Daesh era África. Dondequiera que Daesh elegía ir, estaba lleno de musulmanes, lleno de petróleo, lleno de recursos naturales y de mano de obra. Dondequiera que Daesh pisaba, se suponía que se rompería en pedazos para que el mundo musulmán nunca volviera a tener paz. Nigeria fue considerada un lugar apropiado para las actividades terroristas de Daesh, ya que el camino ya había sido allanado allí con la política de divide y vencerás. Daesh mató a varios civiles. Luego los musulmanes, incluidos los musulmanes chiíes, que no tenían actividades militares, fueron acusados del derramamiento de sangre. A raíz de la masacre de Daesh, el ejército nigeriano atacó repetidamente a musulmanes, incluida la casa del clérigo musulmán el Sheikh Ibrahim al-Zakzaki, y arrestó y mató a muchos de ellos. El tema que persuadió a los miembros de Daesh de continuar seriamente con esas batallas interminables fue este: los que se oponen a Dios en todo el mundo se han reunido para matarnos. No obstante, no duró mucho y las numerosas dudas perjudicaron la certeza de esa creencia. Cuando me encargaron hacer algunos videos en otros idiomas, me revelaron muchos más detalles de las actividades de Daesh y ese fue el punto de inflexión en mi creencia de que Daesh tenía razón. A medida que me familiaricé con sus actividades durante el rodaje, sentí que nos habíamos reunido para luchar desde todo el mundo, lejos de nuestra propia patria, para construir nuevas viviendas sobre los escombros de las casas de otras personas, aquellas cuyas vidas habían sido destruidas. Daesh también trató de convencer a la gente para que se uniera al grupo. Por ejemplo, Daesh, junto a sus objetivos destructivos, persiguió un proyecto llamado la reconstrucción de las ciudades. a pesar de que el propio Daesh había demolido la infraestructura principal de las ciudades, desde oleoductos hasta plantas de energía, suministros de agua, calles y carreteras, para provocar disturbios sociales, quería mostrarse como una alternativa legítima para los gobiernos, mediante la construcción de nuevas calles, aceras y casas. En otras palabras, los comandantes de Daesh querían retratarse como buenos gobernantes. Daesh también estableció una agencia de inspección llamada Hazabah para recolectar y quemar productos elaborados por fabricantes europeos y estadounidenses o los que llamaban infieles y para hacer cumplir las leyes religiosas. La Hazabah incluso hizo un fuerte énfasis en el boicot al tabaco, especialmente los cigarrillos, y en la incautación de instrumentos musicales que fueron llamados los frutos del occidente. No obstante, los propios miembros de Daesh rompieron muchas de las reglas de las Hazabah en la línea del frente. Se celebraron tribunales de la Sharia en las plazas de las ciudades y se anunciaron y ejecutaron castigos en el mismo lugar. Daesh tenía la intención de mostrar que estaba observando todas las acciones encubiertas y abiertas de las personas y que cualquier insubordinación tendría graves consecuencias. La ausencia de la línea del frente se consideraba desobediencia. A los niños se les ordenaba asistir a las escuelas de Daesh, aunque teníamos la misión de hacer videos sobre la condición deseable de los estudiantes. Gradualmente, todas las personas nos entregaban a sus hijos pequeños. El propósito de reclutar niños era usarlos en los campos de batalla. Las familias que ahora tenían vidas más duras que antes enviaban a sus hijos para obtener una subsistencia básica y en cambio rezaban para que sobrevivieran.
يقول مقام الرجل في الصف في سبيل الله افضل عند الله اسمع افضل عند الله من عبادة رجل 60 سنة.
Daesh tenía varios métodos para persuadir. Ocasionalmente recurriría a la fuerza y al engaño y celebraba sesiones de información obligatorias para los hombres en las mezquitas a fin de reclutar a miembros devotos. En esas sesiones, los ancianos tribales recitaban poemas y pronunciaban declaraciones y así intentaban persuadir a los jóvenes para que se unieran a Daesh en las guerras, de las cuales muchos de ellos no podrían regresar. Los comandantes de Daesh confiaron en el uso excesivo de las personas para demostrar que una gran cantidad de fuerzas consagradas se habían unido a Daesh. La política de Daesh de reclutar y convencer a las personas fue engañosa, lo que demuestra que Daesh no tuvo piedad alguna hacia sus seguidores ni trató de manera justa a las fuerzas heridas o arrestadas del otro bando. En la mayoría de las batallas, los comandantes de Daesh insistían en filmar la profanación de los cadáveres de sus enemigos para aplastar su moral, pero a veces sus excesos me llevaron como audiencia a odiarlos. Daesh también había adoptado un enfoque brutal hacia sus prisioneros. Según las enseñanzas islámicas, debíamos haberlos tratado con humanidad, pero las imágenes que ven han sido grabadas en un centro de detención secreto dirigido por Daesh. Los presos eran miembros del grupo Ahrar al-Sham, que se oponía al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, pero también fueron severamente castigados por oponerse a Daesh. Según Abul Barra, tenían que ser tratados como cerdos. En este video, Abul Barra, Abu Khattab y el Sheikh Omar fueron crueles interrogadores de Daesh, que indagaron sobre las creencias de los presos de Ahrar al-Sham, que parecían asemejarse a Daesh en muchos aspectos. Actuaron como Daesh se lo exigió. Los que eran detenidos por Daesh solo tenían dos opciones. Si juraban lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, serían liberados. Los comandantes de Daesh mataron a casi todos sus presos para presentarlos como un regalo al que llamaban el califa, o para decirlo de manera más realista, al capo del grupo terrorista. La posición estratégica de Siria a lo largo de la historia, el hecho de que es vecina de Turquía, el Líbano y Palestina, y el hogar de diferentes religiones, fueron los principales factores que tentaron a Daesh a elegir a Siria como su primer objetivo. La guerra en Siria se desencadenó por ataques repentinos en las zonas urbanas, y Daesh tuvo éxito a la hora de tomar por sorpresa al gobierno sirio. las personas no abandonaban sus hogares sin plantar resistencia y sin llevarse consigo sus pertenencias. Se rendían tan pronto como se enteraban de la presencia de Daesh en su ciudad para poder estar a salvo de sus ataques. Esa rápida rendición le permitió a Daesh avanzar rápidamente y conquistar las ciudades y los pueblos uno tras otro. En caso de que se les opusiera algún tipo de resistencia en su camino, comenzaban a destruir los refugios de su enemigo mediante diferentes armamentos, particularmente los cañones del infierno. En tales situaciones, aquellos que habían sido tomados por sorpresa por la presencia de Daesh eran demasiado débiles para resistir y esperar la victoria. Por otro lado, las fuerzas de resistencia sirias no usaban armamento pesado a fin de evitar la destrucción de las ciudades y la muerte de civiles. La presencia de Daesh a las afueras de Alepo antes del ataque a la ciudad de Al-Azad en 2016. Duros enfrentamientos con el ejército sirio. Antes de cada operación se requería que las fuerzas se dividieran en grupos específicos de acuerdo con sus entrenamientos y capacidades. Una vez se agrupaban, se leía una declaración antes de cada operación para motivar a los hombres y recordarles la misión de Daesh, mientras todos repetían cada palabra. Filmar el proceso de declaración constituía de hecho una muestra de compromiso con Daesh. Entonces estaban listos para avanzar. Las fuerzas de Daesh entraban por un lado, aunque prácticamente no estaba claro cuánto podrían avanzar hacia las ciudades. Por eso tuvimos que darnos prisa. El tiempo era un factor determinante para la victoria en ese campo de batalla secreto y dinámico. El equipo de filmación fue a menudo el último en ser enviado al campo de batalla para que en caso de sufrir una derrota, el equipo pudiera tener tiempo suficiente para escapar. Después de todo, si éramos capturados, todos los documentos grabados se filtrarían. Daesh insistía en que los documentos no debían ser confiscados por el enemigo, a cualquier costo, especialmente si los combatientes presentes en las imágenes todavía estaban vivos. Se incidió en ese punto aún más en las operaciones en las que los miembros de Daesh no llevaban máscaras o si los personajes sobresalientes estaban involucrados. Mientras mostrábamos nuestro poder, también nos sentíamos abrumados por la ansiedad, porque solíamos sufrir muchas bajas en la mayoría de las batallas que libró Siria con la ayuda de asesores militares iraníes. Las tropas se refugiaban detrás de vehículos blindados y avanzaban lentamente. Nos deteníamos por unos minutos debido al fuego implacable y la lluvia de proyectiles de mortero en las calles. No podíamos hacer nada. Teníamos que esperar hasta que el polvo se posara. Uno de los desafíos de la lucha en zonas urbanas era el quedarse atrapado en edificios en ruinas. Estábamos rodeados por los edificios y teníamos que esperar el momento adecuado para seguir avanzando. Teníamos que crear agujeros a través de las paredes del tamaño de una persona agachada. Por un lado, cavar los agujeros ralentizaba nuestro avance y por el otro, aceleraba el avance de las fuerzas enemigas y aumentaba sus posibilidades de victoria. Los huecos interconectaban los edificios y desempeñaban el papel de un pasaje para nosotros, a través del cual atravesábamos las casas y seguíamos hacia adelante. Habíamos librado la guerra entre las casas con innumerables recuerdos cubiertos de polvo, de nostalgia y agotamiento. Una vez que avanzamos un poco más, se nos ordenó sitiar a las fuerzas enemigas y obligarlas a rendirse. Aunque la zona de conflicto era relativamente grande, contábamos con una visión clara de la frontera y las posiciones de ambos frentes debido a la planitud del campo de batalla. Solo arbustos dispersos y edificios en ruinas podrían mantenernos un poco fuera de la vista. Atacamos desde el lado izquierdo e incluso disparamos granadas de mortero contra vehículos en los puestos de control, y no nos importaba si eran vehículos militares o no. En nuestra opinión, las personas que esperaron con anhelo hasta el último minuto para reclamar sus propias aldeas eran de hecho mercenarios que tenían que ser asesinados. Los edificios sin terminar que se suponía que convertirían la ciudad en una gran urbe fueron nuestros mejores refugios en medio del caos. Como estaban libres de intrusos u obstáculos, entrar y salir nos resultaba más fácil y teníamos una visión más amplia del campo de batalla. Quizá porque nunca estuvieron habitados, respirar allí era más fácil. revisamos el plan de operación paso a paso en nuestros refugios. Los mapas de operaciones nos lo proporcionaba Google Earth y luego se transmitían a los comandantes de batallón a través de un lenguaje codificado. Cada comandante tenía que informar a su grupo sobre las rutas del plan, de lo contrario la derrota o las bajas les costarían caras. Antes de cada operación, los comandantes animaban a sus fuerzas y luego las tropas se dirigían hacia los lugares asignados uno tras otro. Pero los enemigos volvían a convertirse en nuestra desesperación. El tronar de sus proyectiles de mortero mataba a muchas fuerzas de Daesh. El tronar nos advertía que la artillería del enemigo estaba por delante y que teníamos que cambiar nuestra estrategia en el campo de batalla. Constituía un verdadero arte el luchar en áreas urbanas y cambiar los planes de ataque en todo momento. Todos esperaban con la respiración contenida. Todo estaba en una fase peligrosa. Un gran número de miembros de Daesh y yo estábamos atrapados en uno de los edificios sin terminar de la ciudad, a pocos metros de las fuerzas enemigas. Las fuerzas sirias desataron una ráfaga de fuego automático contra el piso superior. No había más remedio que enviar a los voluntarios arriba, uno por uno, para que les respondieran. Excepto por algunos voluntarios que se alinearon y se turnaron para disparar cada pocos minutos, el resto de las fuerzas se dedicaron a otras tareas. Yo también subí a disparar. La experiencia de ese conflicto sigue resultándome graciosa. En la guerra de guerrillas, a veces disparábamos sin rumbo, sin ni siquiera ver a los enemigos. Eso es lo que me pasó. Después de disparar durante unos segundos, de repente me pregunté, ¿dónde están exactamente los enemigos? Todos se sentían frustrados por hallarse atrapados en el edificio. Cansados de esperar tanto, los muchachos a veces se peleaban. Tales enfrentamientos verbales hicieron que la situación se volviera aún más difícil. Algunas cámaras se quedaron sin batería y varios estaban filmando con sus teléfonos móviles. Todos nos sentíamos frustrados y solo queríamos ser rescatados. Frustrados y cansados de esperar, ahora nos ordenaron cavar huecos en las paredes. Los techos que anteriormente habían sido destruidos por pequeños y grandes proyectiles de mortero y explosiones, ahora parecían un laberinto de piedra. Como era peligroso usar las rutas principales, también se cavaron varias rutas subterráneas. Los caminos que conducían al enemigo habían sido bloqueados por obstáculos como puertas de estaño o vigas de acero. A veces me sentía perdido en los tortuosos túneles y susurraba el nombre de Dios. Nuestro avance fue lento y exigimos fuego de mortero de nuestras fuerzas detrás de la línea del frente. Les informamos a qué áreas atacar y luego nos retiramos un poco de nuestras posiciones. Usamos otras armas en la operación. Nos habíamos traído a la batalla, con nosotros a los francotiradores. Francotiradores recién entrenados que habían estado involucrados en la guerra bajo la supervisión de Abu Hind. Incidieron de forma significativa en la batalla. Se colocaban en los puntos más cercanos a los enemigos y los mataban con uno o dos disparos. Su velocidad y precisión eran importantes para nosotros y también nos ayudaron a localizar exactamente a las fuerzas enemigas. Jan Tuman era una de las regiones más conocidas y críticas del conflicto, con las fuerzas sirias e iraníes presentes. Ambos lados lucharon con denuedo para obtener el control del área. La región era, de hecho, una vasta llanura ubicada al pie de una colina. El clima primaveral y el rápido cambio climático hicieron que la mayoría de los comandantes eligiesen las primeras horas de la mañana para los ataques. No obstante, muchas de sus fuerzas llevaban varias prendas de abrigo y sin duda alguna se agotaban y se ponían nerviosas a mitad del día porque si se las quitaban no tenían otra prenda que ponerse. Daesh podría usar los cañones del infierno debido a la planitud del área, porque no había paredes ni casas para la guerra asimétrica o para bloquear la vista del área. El día de la operación había una espesa niebla que obstruía nuestra visión del área y el continuar la batalla podría haber supuesto para nosotros un mal día. Sin embargo, las tropas enemigas tuvieron que recorrer un camino relativamente largo para llegar a la zona de conflicto, pero nos complacieron nuestras armas ligeras y pesadas, incluidos nuestros cañones del infierno. Fueron tan hábiles al usar esa arma peligrosa que pudimos portarla fácilmente sin ningún problema. Los fuertes bombardeos de ambos bandos continuaron sin pausa. Solo el gran número de bajas podía aliviar la intensidad del conflicto, ya que ambas partes necesitaban reunir a sus fuerzas, las que habían perecido y las que habían resultado heridas. Sin embargo, en algunos casos no hubo tiempo suficiente para recuperar los cadáveres, por lo que rescatar a los sobrevivientes fue nuestra prioridad. Ocupábamos una zona y luego de repente la perdíamos en unas pocas horas. En este tipo de enfrentamientos, la victoria pasaba de forma constante de mano en mano. El cautiverio era una cuestión de rutina, pero la forma en que se trataba a los presos era de suma importancia para mí. Pensaba que no era razonable tener piedad hacia las fuerzas enemigas en el campo de batalla y me gustaba acabar con los prisioneros con una bala. Sin embargo, los comandantes y las tropas insistían en hacerlos confesar en el campo de batalla mientras estábamos filmando. Lo que realmente nunca entendí fue por qué a veces torturaban a los heridos, por qué a veces vendaban sus heridas y filmaban mientras confesaban que eran mercenarios del gobierno de Al-Assad y que eran infieles y que Daesh tenía derecho a matarlos. La parte más repugnante fue cuando los milicianos de Daesh retiraban la tarjeta de identidad a los soldados del enemigo y los que quemaban y profanaban los cadáveres para que fueran imposible identificarlos. Teníamos nuevas operaciones todos los días hasta que alcanzáramos nuestro objetivo de dominar por completo Siria e Irak. Esto significaba que teníamos que sembrar el terror para estabilizar nuestra posición en los territorios bajo nuestro control. Nuevos videos de propaganda con nuevos estilos. Además, ofrecer un sacrificio o matar a una fuerza enemiga era señal de lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, y más asesinatos significaban más lealtad. Es por eso que grabábamos algunos videos a las afueras de una ciudad antes de ingresar a varias áreas y los distribuíamos entre los lugareños para que así nos opusieran menos resistencia al bajar su moral. A pesar de que me resultó difícil grabar los últimos momentos de la vida de una persona, no tuve más remedio que permanecer a una distancia considerable con el pretexto de grabar un plano general. De este modo no estaba obligado a ver claramente lo que estaba sucediendo. No tenía equipo militar y había sido detenido a las afueras de la ciudad tan solo unas horas antes. Siguió jurando lealtad en el camino para salvar su vida, pero su rendición no cambió la decisión de los comandantes. Daesh había decidido matarlo para crear un nuevo video propagandístico de terror, capturando los últimos momentos de su vida.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. En un mensaje con motivo del inicio del Año Nuevo Iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, el líder de la Revolución Islámica Iraní, el Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, lo denominó como el año de saltos en la producción. Saltos en la producción tiene un amplio sentido y además de las metas que se persiguen en el campo de la producción de los bienes industriales y los productos agrícolas desde el punto de vista del crecimiento de los índices científicos y la presentación de servicios y productos científicos y especializados, también tiene metas estratégicas y de largo plazo. Uno de los sectores importantes en este campo es la industria del turismo terapéutico y la prestación de servicios médicos a pacientes de otros países. Antes de la victoria de la Revolución Islámica, el campo de la medicina de Irán dependía de países extranjeros, incluso los medicamentos y tratamientos especializados no se llevaban a cabo dentro del país. Hasta 1978, Irán importaba médicos de países como Bangladesh, India y Pakistán. El país persa, antes de la revolución, no tenía alcance a los equipos y herramientas médicos modernos de su época y muchas zonas del país sufrían la falta de necesidades básicas como hospitales y clínicas. Los residentes de muchas ciudades no tenían médicos ni hospitales. Con la victoria de la revolución, ahora después de 4 décadas, Irán se ha convertido en uno de los centros importantes de educación y tratamiento médico del mundo.
Con la expansión de las facultades de medicina y el crecimiento cuantitativo y cualitativo de los recursos humanos en diversas ramas médicas, las necesidades se han eliminado con el paso del tiempo, a tal punto de que ahora Irán está considerado en la región y más allá como el centro de exportación de equipos médicos. Podemos decir que después de la revolución, los equipos médicos en Irán son similares a la de los centros avanzados del mundo. Entre los países de la región, Irán es pionero en muchos campos de la medicina y tratamientos médicos, incluida la curación del cáncer. Los avances médicos de Irán en este área han reducido la cifra de fallecidos por cáncer en las últimas 2 décadas. El progreso de Irán en este área ha llevado a muchos pacientes de los países vecinos de la región a elegir a Irán como lugar para recibir tratamiento médico, especialmente para la cura del cáncer. El uso de equipos avanzados, la alta capacidad y con bajos costos en el país es una de las ventajas de Irán en el campo de la medicina. La Universidad de Ciencias Médicas de Irán se enorgullece de ser pionera en el uso de los nuevos protones, especialmente los protones y las partículas pesadas en el tratamiento del cáncer. En la actualidad, los especialistas iraníes están operando en 3 áreas, prevención, diagnóstico y tratamiento de cánceres, que incluyen ojos, garganta, cerebros y diferentes órganos. La prestación de servicios de salud con células madre es uno de los temas en los que el líder supremo ha enfatizado. La ciencia de las células madre es uno de los recursos avanzados en Irán.
La importancia de las células madre es que tienen la capacidad de crear un ser humano perfecto. El descubrimiento de células madre, como el descubrimiento de genes o ADN, creó un gran cambio en el mundo. Por eso se ha colocado en la agenda la atención a las células madre en Irán. El descubrimiento de las células madre en el mundo tiene un antecedente de unos 45 años. Las células madre se separaron por primera vez de células con leucemia en 1970 y de células embrionarias en 1998. El avance de la ciencia de las células madre en Irán comenzó en los años posteriores a la revolución. La Universidad Tarbiyat Modares, el Instituto de Investigación Royan, la Universidad Shahid Beheshti y la Universidad de Teherán fueron algunos centros que comenzaron desde hace 2 décadas sus estudios e investigaciones en el campo de las células madre. En la actualidad, según las estadísticas mundiales de Scopus, Irán ocupa el puesto 15 en el campo de la producción científica de células madre en el mundo. Estos desarrollos muestran que Irán, en un periodo de 5 a 10 años, puede llegar a colocarse por debajo del puesto 10 en la ciencia de producción de células madre. El doctor Nick Nejad, jefe de la Facultad de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Ciencias Médicas Shahid Beheshti, señaló que según la perspectiva del año 1404, Irán debería ocupar un lugar destacado en el mundo en términos de ciencia y convertirse en la región como potencia principal en términos de producción de ciencia en el campo de células madre. Declaró que Irán ocupa actualmente el primer lugar en la región en términos de células madre. Esperamos que esto sea posible también a nivel mundial.
En la actualidad se han realizado investigaciones básicas en Irán sobre el tratamiento de enfermedades neurológicas como el Parkinson y Alzheimer, la diabetes, la insuficiencia hepática y renal. A nivel nacional, estamos en proceso de ensayos clínicos para enfermedades cardíacas, de piel, osteoporosis y cáncer. Irán también es pionero en el estudio del cáncer con las células madres. El campo de la terapia con células madre es un tema nuevo, por lo que parece que Irán puede ser un país pionero que descubra nuevas terapias con células madre. Según Nick Nejad, hay personas que viajan a Irán desde otros países para recibir el tratamiento con células madre. Deberíamos abrir el camino para el desarrollo de esta ciencia y generar ingresos al país a través del turismo médico. Señaló también que en muchos países del mundo se había programado el tratamiento con células madre para el año 2000 y otros para el año 2025, y a este respecto dijo que Irán también puede contar con la terapia con células madre en el mismo periodo. De acuerdo con las políticas generales de salud determinada por el líder supremo, el mejoramiento de los indicadores de salud para lograr el primer lugar en la región, la transformación estratégica de la investigación en ciencias médicas con el enfoque del sistema de innovación y planificación para lograr la referencia científica en las ciencias, tecnologías y la prestación de servicios médicos, y la transformación de Irán en un centro médico en la región del suroeste de Asia y el mundo islámico, es uno de los objetivos estratégicos en el sector del desarrollo de los programas médicos en Irán. En el marco de estos objetivos, los pasos se darán en el año del salto en la producción y acelerarán el éxito de Irán en el logro de estos objetivos. La producción nacional de todos los medicamentos de la COVID-19 y los ensayos clínicos, a pesar de las sanciones unilaterales e ilegales de Estados Unidos, destacó una vez más las capacidades de Irán en esta área. Al margen de la reunión virtual de los ministros de salud de los países del Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Said Namaki, ministro de Salud y Educación Médica, anunció la disposición de Irán para transferir sus experiencias a todos los países de la región.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Amigos, el tiempo vuela y ya estamos en la segunda parte de la programación de Pars Today correspondiente al 24 de Esbán de 1399 de la Hegira Solar, 14 de marzo de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos las noticias luego de la pausa musical.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El régimen israelí continúa con su actitud inhumana contra los palestinos. Detiene a otros 5 menores de edad sin ninguna justificación. En Bolivia arrestan a la expresidenta de facto Jeanine Áñez por su papel en el golpe de Estado de 2019 contra gobierno de Evo Morales. Y la Organización Mundial de Salud advierte del aumento de número de los contagiados y fallecimientos en Brasil debido al avance de la pandemia del coronavirus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. La detención por parte de Israel de 5 niños palestinos de entre 8 y 13 años ha desatado críticas contra el régimen de Tel Aviv. Los organismos humanitarios denuncian que es un simple ejemplo de lo que los palestinos sufren cada día bajo la ocupación israelí.
Zaid, de 12 años, es uno de los 5 menores que vivió en carne viva uno de los tantos episodios de las atrocidades israelíes. Hace días fue con sus amigos a recoger una planta que se utiliza en la cocina palestina, pero fueron perseguidos por los colonos de la zona y luego detenidos por el ejército israelí. Los miembros de la ONG israelí B'Tselem, que evidenciaron y documentaron los arrestos, denuncian que las detenciones incluso son ilegales dentro de las leyes israelíes.
Los niños fueron arrestados de una manera muy violenta. Los niños gritaban y pedían al ejército que no los detuviera y que esperara a que sus familiares llegaran al lugar, pero nada ni nadie intercedió por ellos.
Dos de los niños deberán ser interrogados por oficiales israelíes el próximo domingo. Aunque todos ya se encuentran en casa, sus padres cuentan que el impacto psicológico de estos arrestos podrían afectar a estos niños por mucho tiempo.
Hago un llamamiento a todas las personas libres para que protejan a nuestros hijos. Debido a lo que pasó, ya no permito que mis hijos salgan de la casa. Nuestros hijos están viviendo una vida anormal y están asustados por lo que les pasó.
Este nuevo abuso israelí ha desatado las críticas de los organismos humanitarios, que aseguran que tales ilegalidades describen muy bien la humillación constante que sufren los palestinos.
Este es otro ejemplo del absoluto desprecio de las autoridades y fuerzas israelíes hacia el bienestar y los derechos de los palestinos, sin importar cuán jóvenes o vulnerables sean. El niño más joven del incidente tiene 8 años.
Las atrocidades israelíes contra niños no se limitan a los arrestos. Hace días, Palestina denunció ante la ONU los efectos angustiantes en los menores de las demoliciones israelíes que tan solo en lo que va de año han dejado a más de 200 niños sin hogar. Además, condenó que los niños sean blancos de disparos israelíes en las protestas.
El Programa Mundial de Alimentos exige el fin inmediato del bloqueo saudí a la entrada de combustibles en Yemen.
El bloqueo de combustible causará estragos y debemos solucionarlo de inmediato. Cuando me reuní con Nasrallah hace días, este tema fue uno de los principales temas de debate. Ellos están profundamente preocupados por su impacto, no solo en el sector humanitario, donde, como saben, 17 millones de personas no reciben asistencia, sino porque puede hacer que el sector comercial colapse y, como consecuencia, los números humanitarios se dispararán.
La crisis de desabastecimiento de combustible ha hecho que los precios aumenten y las personas se les hace cada vez más difícil acceder a lo básico para sostenerse. Además, la carestía ha disminuido el suministro de agua potable. Los centros de atención médica también están gravemente afectados por falta de diésel. La mayoría de los hospitales solo tienen electricidad en sus unidades de cuidados intensivos porque las reservas de combustible están muy bajas. Y el portavoz del Movimiento Popular yemení Ansarullah Mohammed Abdesalam afirma que la propuesta estadounidense de un alto el fuego en Yemen no tiene nada nuevo y solo representa la visión de Arabia Saudí. En una entrevista con la cadena yemení Al Masira dijo que la propuesta estadounidense no incluye el cese de ataques saudíes o la ruptura del asedio impuesto por Riad. Dijo que al presentar las condiciones saudíes para la tregua, los estadounidenses mostraron su apoyo a la guerra lanzada desde 2015 por Riad. Así respondió al representante estadounidense para Yemen, quien dijo que Washington ha presentado una propuesta de alto fuego a movimiento de Ansarullah. Al menos 7 personas perdieron la vida y más de 50 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en la provincia afgana de Herat. Según las autoridades locales, la explosión tuvo lugar cerca de una comisaría. Varias mujeres y niños se encontraban entre los muertos. Decenas de casas y tiendas también sufrieron daños por la explosión. Rescatistas acudieron al lugar para ayudar a personas atrapadas bajo los escombros. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del atentado, pero los funcionarios locales culpan a los insurgentes talibán. Se lo adelantábamos en titulares. La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida la madrugada de este sábado en el marco de una investigación sobre el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales. El Ministerio del Gobierno anunció que Áñez ya fue arrestada y que se encuentra a disposición policial. La televisión boliviana mostró a Áñez llegando al aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz. La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra la expresidenta derechista y varios de sus ministros denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Y Colombia renueva sus hostilidades hacia su vecino venezolano. En unas declaraciones injerencistas, el presidente colombiano Iván Duque alabó la campaña de desestabilización que ha montado la OEA contra Caracas.
El mandatario colombiano participó el viernes en un foro virtual de la Organización de Estados Americanos para saludar las medidas que ha adoptado hasta el momento el polémico jefe de la OEA, Luis Almagro, con miras a derrocar al legítimo presidente venezolano Nicolás Maduro.
Y yo quiero empezar por hacer un reconocimiento al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por su convicción, por sus principios, por su devoción a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, pero también para la promoción permanente y constante de los valores democráticos en todo el hemisferio. Hemos visto una secretaría de la OEA activa, una secretaría que llama las cosas por su nombre.
Desde el inicio de la crisis política en Venezuela, tras la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente encargado en 2019, Almagro no ha dejado de promover políticas antivenezolanas e incluso llamadas a una intervención militar contra el país caribeño. Su hostilidad no se limita a Venezuela. En 2019 propició un golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales. Desde el gobierno argentino lo tachan de inmoral absoluto y sumiso a las órdenes de Estados Unidos.
Y sin tener todos los datos, denuncia fraude en Bolivia, en mesas, sobre todo creo que en Chuquisaca, que, no puedo equivocar, que en las elecciones del año pasado arrasó.
Obtuvieron el mismo resultado.
El mismo resultado, 90 y pico, Arce, decir que... Qué raro, ¿no? Hubo fraude, pero después arrasaron. Solamente con ese dato hizo un enorme aporte para que hubiera un golpe en Bolivia.
A pesar de que ha fracasado la campaña de Almagro para acabar con el gobierno de Maduro, el uruguayo sigue suponiendo una amenaza. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador advirtió del peligro que representa la OEA para los procesos democráticos de la región. Específicamente ahora en Ecuador, donde el izquierdista Andrés Arauz competirá con el derechista Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 11 de abril.
La Fiscalía General de Brasil apela a la decisión judicial que anuló hace unos días las condenas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La apelación presentada ahora deberá ser juzgada por el Pleno del Supremo, formado por 11 magistrados. La pena de 26 años de cárcel contra Lula fue anulada el pasado lunes por el juez de la Corte Suprema, Edson Fachin, responsable de la operación anticorrupción Lava Jato. La decisión restableció los derechos políticos de Lula y le daría la posibilidad de competir en las presidenciales de 2022, lo que depende ahora de lo que decida la Suprema Corte. Y la Organización Mundial de la Salud alerta sobre la gravedad del avance de la pandemia del coronavirus en Brasil y la crisis sanitaria.
La situación es muy preocupante. En realidad, estamos profundamente preocupados porque no solo el número de casos, sino el número de muertes también está aumentando. Entonces, hacer mella en la transmisión, hacer un impacto significativo, deben tomarse medidas sociales muy serias y con la participación de la comunidad. Si la situación en Brasil sigue siendo tan grave, los países vecinos se verán afectados. Y no se trata solo de los países vecinos, podría ir incluso más allá.
La Organización Sanitaria alerta que además el sistema sanitario está al borde del colapso en el medio oeste y el sur de Brasil. Indica que más del 96% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas. Este viernes, por tercer día consecutivo, el país sudamericano superó los 2.000 muertos, rebasando los 275.000 en total. Brasil ocupa el segundo lugar mundial en cuanto a decesos tras Estados Unidos. Aún así, su presidente Jair Bolsonaro, quien minimiza la gravedad de la COVID-19, afirmó el miércoles que su manejo de la pandemia ha sido un ejemplo para el mundo. Y en medio del dolor de sus familiares, los restos de 16 guatemaltecos cuyos cuerpos fueron calcinados en México fueron repatriados al país. Miguel Salay, nuestro corresponsal en Guatemala, nos tiene todos los detalles.
Fueron conducidos del avión procedente de México y entregados a sus familiares los restos de 16 migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y calcinados en el estado de Tamaulipas, México, el pasado 22 de enero. El presidente, junto al ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios, recibieron los ataúdes y presentaron sus condolencias a los familiares.
Sepan ustedes, familiares de las víctimas, que continuaremos con estrecha y coordinada cooperación para avanzar en la investigación que nos permita no solo esclarecer el hecho, sino también, a través de los medios legales y con el debido proceso, llevar a juicio a aquellos que fueron los responsables de quitarles la vida a nuestros migrantes.
Medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron la llegada de los restos. También comunicadores de la empobrecida aldea Comitancillo del departamento de San Marcos, lugar de donde salió la mayoría de víctimas que solo buscaba una mejor vida para sí y para los suyos.
La gente de Comitancillo, de hecho, son trabajadores, mujeres y hombres luchadores que han esforzado por salir adelante a su familia y a su país y a su pueblo. Pero lamentablemente por pocas oportunidades que hay en nuestra comunidad y como también, más que todo, los que murieron son jóvenes.
Según diputados que representan al departamento de San Marcos, México se comprometió a reparar dignamente a las familias por lo ocurrido, pero subrayaron que la migración no va a parar.
Las autoridades mexicanas han indicado que va a ser con los más altos estándares de reparación en términos internacionales, pero no solo queda ahí, porque para que las familias puedan estar tranquilas no es solo la indemnización, sino que pueda haber justicia y que deje de pasar estos hechos lamentables, porque nuestros migrantes de todos los países van a seguir viajando para el norte.
Una delegación mexicana de funcionarios de alto nivel se reunió con los familiares de las víctimas y con funcionarios y diputados guatemaltecos, en donde ofrecieron hacer todos los esfuerzos por esclarecer la masacre y llevar a los responsables a la justicia. El presidente decretó 3 días de duelo nacional, mientras los diputados que representan al departamento de San Marcos ofrecieron incluso construirle vivienda a los familiares de las víctimas, así como un aporte económico que tendrá que ser aprobado en el Congreso de la República.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más temas en la actualidad. Cuba envía a Irán 100.000 dosis de Soberana 2, su proyecto de vacuna anticovid más avanzado, para probar la eficacia del antígeno. El grupo estatal BioCuba Pharma dijo que el envío es parte de la colaboración en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Subrayó que esas dosis de Soberana 2 se utilizarán en los ensayos clínicos en Irán. Soberana 2, el más desarrollado de los proyectos de vacunas contra el coronavirus de Cuba, entró a principios del mes en la fase 3 de ensayos clínicos. Se trata de la última etapa antes de su aprobación. Cuba e Irán firmaron en enero un convenio para desarrollar conjuntamente vacunas contra la COVID-19. En Chile se inicia la campaña para la elección de los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna del país. La campaña comenzó con propagandas televisivas que durarán hasta el 8 de abril. Son más de 1.000 candidatos que compiten por uno de los 155 escaños del órgano redactor de la nueva Constitución. La elección de los constituyentes previstas para los días 10 y 11 de abril es el siguiente paso para sustituir la actual Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue una exigencia popular reafirmada el plebiscito del 25 de octubre por el 79% de los votantes. Y la educación financiera sigue siendo un tema difícil de atender en el hogar para muchos mexicanos y más aún en tiempos de pandemia por el coronavirus. Analistas señalan que la falta de conocimientos en materia económica impide tomar buenas decisiones y no ayuda a llegar a fin de mes de forma organizada o con ahorros en los hogares de México y más en Chiapas, un estado pobre al sur del país. Nuestra corresponsal Lisset Coelho nos tiene más información al respecto.
De acuerdo a economistas, las familias en México y más en Chiapas, un estado marginado y pobre al sur del país, han visto mermados sus ingresos, derivado de diversos factores, entre ellos la pandemia generada por la COVID-19. Esta contingencia ha generado una pérdida de empleos importante, lo que significa una menor calidad de vida en los hogares chiapanecos. Los especialistas afirman que es importante que las familias en estados como Chiapas sean más ordenados durante esta contingencia sanitaria para que en este 2021 los ingresos no se vean afectados como en el año pasado.
Con este confinamiento que estamos viviendo nos hemos dado cuenta de varias cosas. Los gastos innecesarios que reducen la posibilidad de ahorrar y que endeudarse no es la solución. Es mejor ajustarnos a las posibilidades que tenemos y proponer soluciones que estén en nuestras capacidades financieras para tener una economía doméstica saludable.
Los analistas detallan que en el sur del país las cosas se complicaron más, pues también incrementó la pobreza laboral.
Para el cierre del 2020 tuvimos una pobreza laboral de 64.3% de la población chiapaneca. ¿Qué tiene que ver o cómo se mide la pobreza laboral? Se relaciona mucho con la canasta básica. La canasta básica disminuyó, no disminuyó en el consumo, disminuyó en la calidad de los productos, porque al momento de quedar desempleado, lo que haces es reducir tus gastos.
En Chiapas, los hogares viven una situación complicada en cuanto a sus ingresos para poder sobrevivir durante esta pandemia por diversos factores, entre ellos la pérdida de empleos que provocó la disminución de entrada de dinero. Los analistas señalan que más que políticas públicas, los chiapanecos deben darle importancia al ahorro para hacerle frente a las adversidades durante este confinamiento por la COVID-19 que aún continúa.
De la pista de aterrizaje. Centenares de personas marcharon el viernes por las calles de Lima, la capital de Perú, para exigir que el gobierno permita a las empresas privadas comprar vacunas contra la COVID-19. Los manifestantes caminaron por el centro hasta el Palacio Presidencial para hablar con el presidente Francisco Sagasti. Sin embargo, la marcha fue detenida por barricadas y la policía antes de llegar a su destino. Los manifestantes también exigían que el oxígeno médico sea subsidiado o gratuito. Hasta el momento, el país suramericano ha registrado 1,3 millones de infectados y más de 48.000 muertos por el coronavirus.
Ante esta lentitud del gobierno central con el tema de la vacuna, nosotros creemos que los privados puedan comprar la vacuna. Hay empresas que tienen 1.000 personas, 1.000 trabajadores, 5.000 trabajadores, 10.000. Fácilmente ellos podrían comprar para poder vacunar a sus trabajadores y a su familia.
Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Estimada audiencia, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, el programa Una Pregunta, Una Respuesta. La doctora Rabani aborda las virtudes del mes de Shaban, que coincide con este 15 de marzo.
También tenemos un capítulo de El Ideal de la Revolución,
Una Clave para la Vida, y actualizamos las noticias en Diarios del Mundo. Gracias por su preferencia. Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto. Y esperamos que nos sigan.